este verano. Estamos ya casi a punto de pensar qué vamos a hacer para el próximo curso. Bueno, pues como decía, un saludo muy especial a las casi el millar de asociaciones de madres y de padres que durante este curso han estado trabajando desde los centros educativos por lo más importante que tenemos, nuestra juventud, nuestras niñeces y nuestro futuro. Y vamos a dar también un saludo muy, muy intenso, lógicamente, a todas las oyentes y los oyentes de las radios comunitarias. Hay que hacer radio y para eso estamos aquí. Así que vamos a pasar de sección. Hacía tiempo que no saludaba desde los estudios de Radio Enlace, pero esta despedida era necesaria. Y ahora nos vamos, como siempre, a la sección informativa. Nos vamos a esa conexión FAPA. Un saltito y ya estamos en la calle Pilar de Zaragoza de Madrid, en la que en ánimo estamos todas y todos, y alguno anda por la carretera. Pero vamos a saludar en primer lugar a nuestro contacto más habitual, que es Mari Carmen Morillas, presidenta de la FAPA Francisco Giner de los Ríos. Hola, Mari Carmen, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, aquí estoy.
Perfecto, muy bien. Bueno, ¿qué tal? ¿Unos días intensos con este final de curso? ¿Cómo lo lleváis?
Muy bien, es el cierre de curso, como ya llevábamos anunciando y como todos veíamos, las clases lectivas terminaron y ahora estamos pues finalizando, poniendo el broche a cosas que teníamos pendientes, pero sin dejar de trabajar, porque el inicio de curso le tenemos a la vuelta de la esquina y hay muchas cosas que mejorar.
Hay muchas cosas que mejorar y todavía, desgraciadamente, tenemos que tratar algunas noticias, algunas cosas que siguen siendo sorprendiéndonos en la actualidad con la moneda, porque es de algún modo una moneda, la educación en la Comunidad de Madrid. Vamos a ir por partes. Mari Carmen, si se conecta Miguel, que va camino de no sé qué Olimpiada, pues bienvenido será. La verdad es que es impresionante este hombre, y si no se conecta, pues nosotros ya estamos aquí en directo y vamos a empezar a ver algunos de los temas que esta semana nos trae. Pero mira, ya vamos a saludar a Ziki, José Manuel Simancas, por si alguno piensa que no, que es demasiado familiar, pero no, aquí es que es Ziki. ¿Y qué tal, Ziki? Bienvenido.
Buenas tardes, muchas gracias a vosotros, que sois ahí nuestro referente en las ondas. Muchas gracias, Juan.
Bueno, pues nada, te habíamos invitado a la evaluación, la haremos después de la sección informativa, pero lógicamente tú también tienes informaciones, así que eres bienvenido. Mari Carmen, tenemos un tema que es muy importante, ese informe de UNICEF, que es el tema de cabecera hoy. Cuéntanos, ¿qué datos, en qué tenemos que fijarnos y para qué nos tiene que servir?
Estuvimos, que nos invitaron los compañeros de UNICEF a la presentación del informe que han llamado la Agenda 2030 en clave de infancia en la Comunidad de Madrid, propuestas para la acción, en la cual la han dividido en varios apartados. Y bueno, hoy yo creo que es importante centrarnos en lo relativo a educación, porque claro, el estudio está realizado en ámbito regional y resulta que empezamos con un título demoledor, que es que Madrid y las ODS 4, dos puntos, necesita mejorar, en rojo. Así inicia el capítulo de educación, un capítulo realizado por Carlos Magro Mazo, en el cual nos van dando datos y afirmaciones pues muy, muy fuertes, ¿no? Muy fuertes y realistas en cuanto a la realidad educativa en la Comunidad de Madrid. Uno de los datos que a mí me impactó mucho fue, por ejemplo, aunque ya lo conocíamos, ¿no?, pero verlo reflejado, el informe de UNICEF es significativo, y es en cuanto a la cantidad que, de estudiantes, de solicitantes que se quedan fuera de la formación profesional que, que tantas veces hemos hablado aquí en el programa, pues se recoge en este informe. Se habla también, un dato escalofriante, es que en la Comunidad de Madrid el 20,9% de la población, es decir, este porcentaje corresponde a 1.400.000 personas en la comunidad, estaban en riesgo de pobreza y exclusión social en el año 2020. Es decir, que estas cifras, con los nuevos datos que se arrojarán después de la pandemia, es muy probable que incluso se incremente ese porcentaje. Estamos hablando de casi 1.5 millones de personas, ¿no?, en esta situación de pobreza.
Y la inflación sigue subiendo. ¿Sí? Evidentemente, lo que antes era pobreza ahora, que es un estrato inferior, ¿no?
Efectivamente. Y bueno, nos dan estos datos al principio, por cierto, en su página web ya está colgado este informe. Y después se centran en unos temas, en varios temas. Uno de ellos es la repetición de los estudiantes en las diferentes etapas educativas, en el cual pues se habla, ¿no?, que es uno de los datos educativos más preocupantes en España por su alto nivel de repetición escolar, y lo califica como una medida cara e ineficaz, ¿vale?, y profundamente desigual, y va argumentando, ¿no?, los motivos. Habla que, por ejemplo, un 29,9% de los estudiantes de la región han repetido al menos un curso en la educación obligatoria, frente al 28,7% de la media de España y el 11,4% de la media de la OCDE. ¿Vale? Todo esto con los datos en la mano, porque luego estas afirmaciones que se están haciendo hay que refrendarla con datos, y son reales, nadie se está inventando nada, ¿no? Y es esa necesidad, ¿no?, de tener un mínimo de conciencia para entender estos datos, querer entenderlos, leerlos y realizar propuestas para la acción al respecto de estos datos. Pero claro, para eso hay que tener una madurez mínima que a veces pues brilla por su ausencia, ¿no?, en nuestra región, en cuanto a los líderes políticos, ¿no?, que nos están gobernando. Se habla también del abandono escolar temprano. Se habla también de inversión educativa, en el cual aquí, bueno, quiero detenerme un poquito, porque se habla que España presenta uno de los índices de inversión educativa más bajos de los países de su entorno, pero resulta que el de la Comunidad de Madrid es el ínfimo, ¿no?, ya que el gasto en 2018 fue del 2,26 del PIB, que es el más bajo de todo el Estado. Estamos hablando de algo que es totalmente sangrante, ¿no? A este dato, bueno, nosotros sumamos que además en la Comunidad de Madrid las familias somos las que mayor gasto tenemos que realizar en educación, incluso doblando la media nacional de las demás familias de otras comunidades a lo largo de todo el territorio español. El gasto por alumno en centros públicos de enseñanza no universitaria es el más bajo de toda España, como os he comentado, con 4.892 euros, algo inadmisible, ¿no?, cuando además se supone que nuestra comunidad es una de las más ricas de todo el Estado. Entonces no se entiende a no ser que pongamos el foco en que educación no es una prioridad, claro.
Aunque aumentan las partidas, pero bueno, depende hacia dónde vayan esas partidas, ¿verdad?
Depende hacia dónde vaya. Yo creo que luego también hablaremos un poquito de eso si nos da tiempo.
Pues sí.
Y bueno, este es el mapa no tan duro que estamos encontrando en cuanto a inversión en educación en Madrid, pero luego hay otro apartado sobre segregación escolar, que ese ya es bestial, en el cual pues se habla, ¿no?, de que se encuentra un indicador especialmente preocupante en la educación madrileña, y es el que tiene que ver con la segregación escolar por nivel socioeconómico, ya que Madrid es, con diferencia, la región española con una mayor segregación escolar en educación secundaria obligatoria y una de las regiones con más segregación de Europa. Ojo al dato. Es muy preocupante.
Modelo en el que los buenos son los que más ganan, y un modelo en el que la exclusión y la precarización y la determinación del futuro queda pues para los otros, los que no han tenido esos recursos ni esos apoyos.
Claro, aquí donde se apunta sobre todo, como hay varios factores, ¿no? Uno de ellos que subrayan en la segregación escolar es, por ejemplo, el de la estructura de la red educativa que tenemos en la Comunidad de Madrid, ya que el 54,6% de los estudiantes están matriculados en centros públicos, frente al 29,5% en centros concertados y el 15,9% en centros privados. Pero en Madrid capital, el porcentaje en centros públicos es solo del 39%, y en varios distritos del norte y centro de la ciudad, el porcentaje escolarizado en centros públicos es del 20%, frente a un 80% en la privado concertada. Uh-huh. Esto es un motivo, un factor que influye en la segregación escolar en la Comunidad de Madrid. Y es muy preocupante y es algo que la Comunidad de Madrid debería tomar nota. Que, por cierto, a la presentación del informe estuvieron invitados la Consejería de Educación, representantes de la Consejería de Educación. Creo que algún técnico sí estuvo, pero lo que es la parte política, el director general, creo que está invitado, no... Declinó la invitación, al final no pudo asistir.
En el lenguaje de lo que es la diplomacia, ¿tiene un significado esto? No aparecer, salvo que consideren que UNICEF no es suficiente entidad para que dediquen su tiempo, ¿no? No sé, a lo mejor no, es eso.
No sé, quizá no tenían tiempo, porque al final estamos viendo que educación no es una prioridad, ¿no? O eso parece ser.
Bueno, conclusiones que llevaron a cierto desánimo, ¿no? O datos, mejor dicho, no conclusiones. ¿Las conclusiones cuáles pudieron ser, si te parece bien?
Más que desánimo, digamos que hay que ser realistas y hay que ver cuál es el resultado de unas políticas que se han ido realizando durante ya más de 2 décadas. Y este es el resultado de esa línea política que se ha estado ejerciendo en la Comunidad de Madrid, y la cual entendemos que con estos resultados se debería replantear y revertir, por supuesto, por el bien de la ciudadanía y sobre todo por el bien de los niños, las niñas y los jóvenes madrileños, que son hacia donde se debería poner el foco estas políticas educativas en la Comunidad de Madrid, y no hacia otros objetivos, pues como pueda ser la financiación de las empresas privadas. Yo creo que los dirigentes políticos se deben dirigir precisamente a los servicios públicos y a su vez el garantizar el acceso a la educación, que es un derecho fundamental y además es un derecho que da acceso a otros derechos fundamentales. Conclusiones, hay un apartado de conclusiones en el cual, entiendo que la Comunidad de Madrid debería tomar nota, y si no, las organizaciones estamos aquí para irlo recordando, ¿no? El más crítico, yo creo que fue el de la segregación escolar, y no solo por ser la región con mayor segregación escolar de España y de Europa, sino porque esa tendencia, además, según se ven en los indicadores, es que va en aumento. Entonces, es que hay que revertirlo, es que no se puede continuar. Hay que avanzar también en los objetivos de la Agenda 2030, y esto requiere, claro, que las políticas sean valientes y se decidan a reducir estos niveles de segregación escolar. Pero claro, hay que hacerlo, ¿no? Yo creo que son conscientes en la Comunidad de Madrid, sino con este informe es otro paso más, ¿no? Para que, que puedan verlo. Y yo creo que hay que tener un sentido crítico y hay que ser realistas, ¿no? Con lo que está sucediendo. Hay puntos que puedan ser más positivos, pero en los que estamos detectando todas estas dificultades hay que sentarse con la comunidad educativa y atajarlos lo antes posible y revertirlos.
Recordemos que la Comunidad de Madrid es la responsable de la educación desde todo el siglo XXI. De momento, y ya estamos en un cuarto de siglo, es responsabilidad de la Comunidad de Madrid. Y las diferencias que parecían pulirse y los accesos sociales que empezaban a florecer empiezan ahora mismo a verse en situación de peligro. Ziki, Tienes micro cuando quieras, ¿eh? También.
No, es que lo que dice Mari Carmen es demoledor, ¿vale? En ningún caso tiene que ser desmoralizador, ¿vale? Las familias tenemos que estar ahí porque al final hablamos de nuestros hijos y nuestras hijas. Pero yo lo que pongo en valor que esto lo hace UNICEF, ¿vale? Que son unos señores y unas señoras muy serios, donde hacen un informe autónomo, donde no pintamos, en este caso, ojalá, la Federación de Asociaciones de Padres y Madres, ni los colegios concertados, ni los privados, ni la propia Comunidad de Madrid. Y los datos que dan son unos datos reales. Y a mí me pone el pelo como escarpia que el ascensor social, que es la educación, para que todos y todas podamos estar al mismo nivel, hay personas que estén trabajando para que algunos no lleguen. Esto es lo que me parece muy triste. Yo creo que encubiertamente hay eso, que la educación solo pueda llegar un sector de la sociedad, porque si no, luego si quieren Mari Carmen nos podrá hablar de esta gran inversión en aspecto educativo, que son los cheques a la escuela privada con un cobro de mayor de 100.000 euros. De mayor de 100.000 euros. O sea, de verdad, o sea, no es para tomárselo la broma. O sea, aquí alguien que gobierna para toda la ciudadanía ha puesto en valor dar un cheque para la escuela privada para aquel que gana más de 100.000 euros. O sea, no es que los libros y el material escolar sean gratuitos para todo el mundo y en todos los servicios. No, no, no. O sea, a mí esto de verdad me sorprende. Y ahí lo están haciendo, ¿eh? Y además, me callo.
Sí, era uno de los temas que teníamos. Y bueno, si no hay mucho más sobre este informe, Mari Carmen, pues sí podríamos pasar directamente al tema. ¿Cómo lo ves?
Bueno, lo único resaltar, porque creo que es muy importante y también está en las conclusiones, y volver a repetir que Madrid es la comunidad, es la región española con menor inversión en educación de todo el Estado, y que hay que tener muy presente que la baja inversión afecta sobre todo a los estudiantes, pero afecta más a aquellos y aquellas que más lo necesitan.
Pues sí, porque esos refuerzos, esas motivaciones, familias que no pueden estar con sus hijos porque ambos tienen que trabajar para mal pagar un alquiler y mal comer, y que, por tanto, ahí hay muchos vacíos que la administración no quiere mirar. De hecho, esta administración yo creo que se va a caracterizar en el futuro por esa imagen del consejero diciendo ¿dónde están los pobres? ¿Dónde están los pobres? La patética imagen de menospreciar, burlarse de la falta de recursos que ellos están escatimando para otros negocios. Bueno, perdón, que no soy yo el que tiene que hablar. vamos a seguir un poco con el tema de comentar las informaciones, la actualidad informativa, porque la actualidad informativa para la FAPA es que han cerrado los coles, en principio, siguen las escuelas infantiles y sin embargo hay mucho trabajo para preparar el próximo curso. ¿Hay alguna cosa destacable así de la oficina? ¿Tenéis, sigue reuniéndose la FAPA o ya os habéis pillado las vacaciones?
Sí, seguimos reuniéndonos. De hecho, tenemos ya, ¿verdad, Ziki? Reuniones previstas para mediados de julio. Y proyectos nuevos muy ilusionantes que os iremos contando. Hay uno que nos resulta muy muy interesante, bueno, todos lo son, ¿no? Pero hay uno que nos resulta muy muy interesante sobre adicciones con los compañeros de la UNED, pero ahí nos vamos a quedar y no vamos a contar más porque estamos trabajando.
Uh-huh. Bueno, nos dejas así ni una pizquita de más.
Ahí nos quedamos, ahí nos quedamos y no nos quieres.
Bueno. Tienes la suerte de que te da el titular. Sí. Bueno. En exclusividad. Y con respecto a lo de trabajar, yo puedo decir que mañana, que es sábado, se verá la junta directiva al completo en la calle Pilar de Zaragoza, como anécdota, vamos, que sí. Hay bastantes más reuniones.
Que no es pasaba por aquí y no, hay mucha preparación y muchas más reuniones. De hecho, vamos a preguntar que esta junta directiva de mañana, ¿qué va a hacer? ¿Balance? ¿Tiene que impulsar? Bueno, lo del impulso es posterior. ¿O está relacionado también con la relación con otras federaciones?
Uy, tenemos que tratar muchos temas, porque las reuniones de junta directiva se hacen mensuales y en un mes en educación pasan muchas cosas en Madrid. Entonces, bueno, es pues la revisión de las actuaciones que hemos realizado. Y bueno, creo que tenemos algunas altas más en la federación de nuevas AMPAs, uh-huh. Así que también tendríamos que revisar esa documentación. Y bueno, diferentes temas a abordar, como es el cierre de curso, ¿no? Las conclusiones y el inicio del curso que viene, y bueno, contar los proyectos que tenemos que realizar, y bueno, poder ver a los compañeros y compañeras de manera presencial, para también habrá gente que se conecte, ¿no? Porque es un formato híbrido, pero la mayoría estará presencial. Y bueno, poder despedirnos, ¿no? Después de tanto trabajo durante todo el curso, el poder ver a los compañeros ya en un momento de pandemia que parece que está ya en sus últimos coletazos terminando, aunque en algunos casos, en algunos ámbitos aún tengamos que seguir con mascarilla y todavía con precaución. Pero uh-huh. Bueno, ya un cierre de curso con unos colores diferentes, ¿no? al del curso pasado, y desconectar también unos días porque se ha estado trabajando mucho y el peso y el ancla de la pandemia, algunos lo tenemos todavía arrastrándolo y necesitamos también descansar unos días.
Pues bueno, vamos a después a hacer una evaluación, vamos a ver qué otras informaciones tenemos, pero ya has sacado el tema Ziki hace un momento, este asunto de estas becas para formación profesional para familias que no superen los 100,000 euros. Bueno, que además no solo es ese anuncio sobre las becas, es también el anuncio de que ya que hay personas que tienen tratamientos médicos o tienen tratamientos de lo que sea, pues mezclar churras y merinas, generar odio y atizar contra las minorías, que es una estrategia que es muy conocida desde el siglo XX, en aquel primer tercio del siglo XX. Pero en fin, vamos a hablar en sí de lo que son esos cheques, que además la Comunidad de Madrid se defiende que el gobierno central, pues más todavía, da más dinero para esos, para las familias que solo tengan 150,000 euros anuales. ¿Qué podemos decir de esto respecto a estas informaciones? Porque, claro, cada medio de información ha utilizado la parte que responde a unas ideologías. La FAPA, tenemos que decirlo clarísimamente, no hay detrás ningún grupo político ni ideología. En todo caso, está la ideología de la educación y del mejor futuro para nuestras hijas e hijos.
Sí, muchas gracias, Juan, por esa aclaración, porque es así y es evidente y es lo que somos. Representamos familias, pero hay que recordarlo de vez en cuando para que no se olvide, al mismo tiempo que recordamos que no cobramos. Estamos de manera totalmente altruista y la Junta Directiva de la FAPA Giner de los Ríos está en el movimiento asociativo en el cual no cobramos un sueldo. También hay que recordarlo de vez en cuando. Bueno, he aprovechado para meterte esta cuñita.
Bueno, pero a mucha gente le sorprende.
Sí, sí, a veces no. Yo también, pero es lo que hay. Creemos en el movimiento y creemos en la educación y creemos en la escuela pública. En cuanto a todo esto que se está vertiendo en los medios de comunicación, pues, últimamente no hacemos más que escuchar, ¿verdad, Ziki? Discursos de odio, de miedo, de victimización en muchos ámbitos. Y es preocupante que la sociedad, haya una parte de la sociedad que utilice estos discursos para avanzar en sus intereses, ¿no? Es muy preocupante.
Privilegios, claro.
Sí. En cuanto a este tema, en concreto de los cheques, creo que se está desvirtuando lo que es el foco, ¿no? El foco de lo que estamos hablando, porque en realidad no deberíamos estar hablando, que también, ¿no? Pero que no debería centrarse en la renta más alta, la renta más baja, que obviamente la renta alta lo que hace es crear más segregación, más desigualdad y cortar más opciones a la gente que más lo necesita. Sino es que estos cheques no deberían existir. Lo que debería haber es más oferta pública Esa es la respuesta y es ahí donde debería ir el discurso. Porque ¿por qué se tiene que inventar esta fórmula de cheques, la Consejería de Educación, la Comunidad de Madrid, cuando la respuesta para poder garantizar ese acceso a la educación de manera universal sería abrir oferta pública, invertir todos esos millones, que por cierto parece ser que se va a contratar también a otra empresa privada para la gestión de todo este dinero, de todos estos cheques? O sea, que además se da como un paso más allá, es que ya no hay vergüenza, es que ya es una cosa detrás de otra, y todo esto es inadmisible, totalmente. La oferta pública es la que garantiza el acceso a la educación, y lo demás sobra, y todo lo demás son arducias, son elementos que lo único que hacen es ir dirigido a financiar empresas, pero no a beneficiar al alumnado, que debería ser el protagonista. Si queremos beneficiar al alumnado, con oferta pública, y así podrá acceder. Y el que quiera ir a la oferta privada, irá igual, pero no cortará derechos de esta manera, desviando toda esta cantidad de millones de euros para financiar empresas privadas.
Yo creo que en fin, que está claro, todo el mundo lo ha visto, pero las excusas, ¿qué os parecen? Porque los argumentos para validar un sistema de eso, de desvío de dinero público hacia centros privados, ha sido colectivos como pues personas, mujeres que se ven en la situación de tener que abortar, bastante tremendo el tema, pero y también de personas que, bueno, pues que tienen un derecho ahí, que se ejerce, que la medicina, el conocimiento del ser humano está demostrando que la naturaleza humana y el género son cuestiones que no están determinados por lo que era lo tradicional, sino que es un tema mucho más complejo, sobre el que hay que tener mucho más cuidado, más delicadeza. Y bueno, esos argumentos, ¿cómo se ven? ¿Como ejemplo para los jóvenes? ¿Buscar hacer daño para conseguir otra cosa distinta de lo que es el objetivo?
Es deleznable. Esas comparaciones, es que es incomparable. No, no debería permitirse este tipo de... Es que luego, claro, se ampararán en la libertad de expresión y todo esto, pero es un daño que generan a otros colectivos que ni siquiera están metidos en este tema, muchos de ellos, el tema de los cheques, y que de repente les abofetean de esta manera, de esa manera indiscriminada y de esta manera tan injusta, cuando es que son temas que no tienen nada que ver uno con otro y que son incomparables. Unos temas van en un ámbito, otros van en otros. Y los cheques escolares ahora mismo es un insulto a la inteligencia de la ciudadanía.
Pues
necesitamos inversión pública, no necesitamos inventos.
Desde mi punto de vista, yo entiendo que la política, y nunca mejor dicho, se haga política, ¿vale? Y con la educación se hace política. Pero lo que están haciendo en este caso no es una política con mayúsculas, es lo peor de la política, son bajezas políticas, porque mezclar educación, identidad sexual, garantías sanitarias, familia, todo en un totum revolutum con un único objetivo, que el único objetivo es el de generar odio, además generar confusión, porque cuando tú estás, no te atreves, pues lo digo así claramente, no te atreves a decir que vas a dar una subvención al que vaya a estudiar en privado y gane más de 100.000 euros porque te da la gana, porque no te atreves, porque te avergüenza, porque sabe que lo que está haciendo es legal pero es inmoral, porque al final vecinos y vecinas de Alcorcón, de Villaverde, de Moraleja, de Leganés, de Fuenlabrada, vamos a pagar de nuestros impuestos para esas familias que tienen más de 100.000 euros para poder tener su cheque para estudiar, cuando habrá otras familias que reciban menos, y te da vergüenza decirlo, tienes que mezclar todo para generar una confusión y que los debates vayan por otros lados. Ya está, que se atreva, si es, vuelvo a repetirlo, es legal, porque la Comunidad de Madrid, que ha ganado lícitamente, porque nosotros no jugamos a desvirtuar políticamente al que ha ganado, si quiere hacer esa política, que la haga, que lo diga. Oye, mi política es esta, y voy a cerrar formación profesional pública, y voy a cerrar esto, y voy a abrir lo otro. Que lo digan. Uh-huh. Pero no se atreven a decirlo y tienen que enmascararlo siempre por de esta manera soez, además haciendo daño a colectivos que se habrán quedado locos cuando han escuchado las explicaciones de la presidenta. Y yo, permitirme, es que me enfada mucho, porque de verdad, si quieren dar gratis en la privada lo que quieran, que lo digan, que lo digan, y que luego la gente reflexione y vea si hay una apuesta por la educación o por la sanidad. Y me vais a permitir que no tenga que mezclar yo tampoco, pero aquí se cierran centros de salud, pues que lo digan. Oye, los cerramos y queremos cerrar plazas en la pública para abrir en la privada. Que lo digan. No maquillando la libre elección de si tú puedes... Oye, libre elección, con mis impuestos estás financiando una aptitud privada que es de libre elección al que quiera, ¿eh? Oye, el que quiera en una escuela privada, que vaya, encantado. Desde la federación le aplaudimos. Pero es una decisión propia que no tengo que por qué financiarte. Y ya me callo. Perdóname.
Bueno, pero vamos a continuar. No obstante, vamos a hacer una pequeña parada, cambiando de sección. Y vamos a despedirnos con un tema, una canción de UNICEF, que como hemos abierto con ese informe de UNICEF, este tema se llama, si no me equivoco, Derechos de los Niños.